vos el año pasado en la marcha del Ni Una Menos, porque fue un acontecimiento que convocó a toda la sociedad, lo que generó esta nueva fecha que se ha agregado en Argentina al calendario de la lucha por los derechos de las mujeres, que es una lucha por los derechos humanos. Creo que algo que impactó fue que todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales, sentimos que algo teníamos que decir, que estábamos interpelados para que no haya más femicidio, para que no haya más violencia contra las mujeres.
La única forma de confrontar con esta situación de lo que es la violencia de género, creo que es que nos movilicemos todos. Es una situación transversal que afecta a la comunidad en su conjunto, a las trabajadoras, a los trabajadores, y por eso es importante que tomemos esta problemática como una problemática de todos, de conjunto, colectivo.
El trabajo es codo a codo porque entendemos que tenemos que acercarnos más a la equidad. Marchar por el Ni Una Menos es acercarnos más a la igualdad de oportunidades y de derechos y de tratos. Digamos, no somos iguales, no tenemos los mismos derechos, no tenemos las mismas oportunidades y estamos bastante lejos. Pero si nos vamos acercando todos los días un pasito más, nos hacemos cargo de que hay que cambiar.
Porque nos pegan a todas por igual, porque todas estamos con el riesgo de morirnos en un femicidio, porque el femicida no elige edades, ni sectores sociales, ni posiciones políticas.
Los violadores siguen sueltos, siguen libres. Entonces lo primero que hay que hacer es hablar, que seamos escuchadas. Una vez en la vida nosotras tenemos que ser escuchadas, nadie nos escucha. Nadie nos escucha. Tenemos que recurrir a qué, a los medios. Si uno tiene dinero es escuchado, si no, no. ¿Por qué? ¿Por qué tanta impunidad?
Bueno, de regreso acá en Tenemos con qué, acabamos de escuchar un audio que se grabó ayer en la marcha de Ni Una Menos en Buenos Aires. Y tenemos una invitada acá, una amiga, Jacqueline Gasco, que participó también en la marcha acá en nuestra ciudad. Queríamos saber un poco su opinión y ella nos comentó que sentía mucha representación en un texto que salió en La Garganta Poderosa, así que va a arrancar leyendo eso. Es muy extensa, ella va a leer la primera parte y aquel que quiera continuarla está disponible, busquen La Garganta Poderosa y van a encontrar el texto.
Mujer.
¿Se escucha, director? Ahí vamos.
Mujer como tu vieja. Enhorabuena. La ecografía vaticina una nena. Para que ningún enigma se interponga entre el estigma y el casillero. Que más apeste. Imagínate si te la compraban el baberito celeste. Hermosa, hermosa, hermosa. Comprale un body rosa. Todo del mismo color. Si tenés rosa Barbie, mucho mejor. Justo ahí, en los umbrales morales de las marcas de pañales. No hay certezas, ni emociones, princesas o campeones. Esa es la cuestión. De pequeños seres humanos hablamos en otra ocasión. Unos años después, cuando bajás de la sillita, te espera una planchita, un hornito y una escobita para jugar a la señorita que sabe lavar. Una idea original para el nombre de Neandertal. O con un poco de suerte, siempre que puedas ir zafando de la muerte, ligas una valijita que te forma para profesional. En una libertad condicional que bien podrían llamar desgracia cuando se trata de meritocracia para la mujer de clase baja. Hay que ser rubia, alta y flaca, como lo indica la foto de la caja. Buenos días a todos y a todas nuestros oyentes. Bueno, este es un fragmento de la editorial de La Garganta Profunda que tiene como título Mujer como tu vieja. El texto es muchísimo más largo, la verdad que no daba para leerlo todo, pero es muy interesante porque esto recién empieza, o sea, recién está hablando de una ecografía y de un bebé que resulta ser mujer. Luego hay todo un desarrollo desde que van creciendo, cómo son interpelados dentro de la clase a la que pertenecen también, ¿no? La Garganta Poderosa tiene que ver con un trabajo que se realiza dentro de la villa. Entonces también es una mujer que habla desde un lugar segregado, ¿no? Como no,
sí, mujer y pobre.
Mujer, eso, pobre, sí. Y bueno, y luchadora también. Exacto. Así que bueno, a mí me pareció muy interesante ese texto. El que lo quiere leer, bueno, lo busca en cualquiera de los, en internet, y lo puede continuar leyendo porque vale la pena leerlo todo. Bueno, después, bueno, sobre la marcha de ayer, a mí me, bueno, yo fui el año pasado también, y a todas las que podemos siempre vamos. Yo estuve con mis hijas y yo, a mí me gustó mucho la participación de Tres Arroyos, que por lo general no es un pueblo o una ciudad, ¿no? Pueblo grande o ciudad chica.
Podríamos enmarcarlo dentro de una ciudad
una
machista.
Ciudad más chica, sí. Más chica, es decir. bueno, no, hubo mucha gente, muchos niños, muchas mujeres y también muchos hombres. Yo siento que hay como un poder cuando vamos caminando todo, ¿no? Lo que es marchar también, y lo que es marchar entre arroyos, ¿no? Cruzar la, caminar por la calle Colón, ¿no?
Sí,
están,
sí,
todos los,
sí,
negocios, la gente afuera. Yo pienso que es muy interesante para este lugar, porque primero, no todo el mundo sabe, eso también es medio, no sé, paradójico, como mucha gente que sale de los almacenes o sale de los negocios y no sabe qué es lo que está pasando, ¿no?
No saben también, si es por el gas.
No saben por qué, hay gente de marcha, pero digo, también, es, no, igual los carteles, muchos niños, o sea, también el que le interesaba, sí, obviamente se iba a informar porque se expresaba en muchos carteles, banderas y todo, ¿no?
¿Y atraviesa todo el espectro ideológico o crees
sí,
que
hay, sí, no, sí, no, no, sí, hay de todo, y eso es lo mejor también, como desde todos los lugares, desde todas las edades, desde, te decía, hombres, mujeres, niños, pero es muy interesante también la parte de los niños. Yo por lo menos valoro esa parte, ¿no? De ir con nuestros hijos y que
sí, hay un video, perdón, un video, sí, italiano, no sé si lo viste, donde
sí,
ponen de protagonista a unos,
sí,
chicos.
Sí, lo vi, sí. Es muy, si querés, bueno, yo no sé cómo se llamaba también, pero es muy hermoso también, sí, que habla de, va, que es los tratos,
sí, de
entre
la
los
violencia
niños. Sí, pero bueno, desde ya, si ellos desde chicos ya van entendiendo, porque mis hijas me preguntaban, ¿viste? También qué era el femicidio, porque leen los carteles o porque también porque era la marcha, ¿no? Y bueno, explicándoles que también que hay hombres que a veces matan a las mujeres, que no entienden por qué las matan, me preguntaban, ¿no? Que
de qué verdad, difícil.
Y es interesante también, sí, esas preguntas, porque uno también le hacen pensar y ver cómo le contesta al niño también.
Sí, en algún,
claro,
matan. En algún, perdón, no, ahora le damos la palabra a Rosita que está ahí.
No, 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 está bien, yo, sí, estoy escuchando atentamente.
No, pero pensaba que en algún punto esto va en línea con esta mirada liberal de la supremacía del más apto, ¿no? El más fuerte físicamente, de alguna manera se justifica que tenga una, digamos que prevalezca.
Sí, yo pienso que tiene más que ver con la educación y como sociedad, cómo crecemos como sociedad. Es una sociedad machista, patriarcal, o sea, eso, por más de que la, o sea, hay un crecimiento muy grande de la mujer desde hace muchos años, digamos, ¿no? Como que la mujer va tomando otras posiciones, va creciendo y va cambiando también todo el paradigma de sociedad, de familia, de un montón de cosas van cambiando, pero igual todavía prevalece el machismo, ¿no? Como de alguna manera decirlo, porque tampoco es machismo matar a las mujeres, ¿no? Pasa por otro lado también, pero que nuestros hijos ya entiendan que pasan esas cosas, que no está bien, y ya crecer con una conciencia, ¿no? Diariamente, y con sus compañeros, y en la escuela, y en todos los lugares donde realizan actividades o se socializan, ya es un granito, ya es algo. Entonces, a partir de eso, también nuestros hijos crean conciencia, ¿no? Con sus compañeros, porque los chicos también hablan de esto.
Sí, sí.
O sea, como hablan,
sí,
de todas las cosas que nosotros hablamos, los chicos también hablan de eso entre ellos. ¿Y vos qué pensás, no? Porque yo los escucho también. Entonces, me parece interesante que eso, que ellos tengan las herramientas, porque son el futuro de nuestra sociedad. Entonces, que tengan herramientas para poder luchar con estas injusticias y que no haya, ¿no? Que con el tiempo no haya más femicidios. Y no solamente, que haya justicia también. Esa es otra de las cosas que son necesarias para poder seguir adelante con no con otra actitud. Si
sí, erradicar la matan, el machismo de la justicia, claro, es todo un desafío
y,
también.
Bueno, pero sí. Si matan a una mujer y el chabón anda caminando por ahí o no, de repente, bueno, no pasó nada, bueno, y viste la pollerita que tenía también. O sea, esa cabeza hay que cambiarla. Y bueno, es a través también de la educación y del futuro, y del presente y del futuro también, ¿no? Porque
con ¿Y sos optimista? Niños. ¿Como que esto está mejorando? ¿Hay posibilidades de que mejore? ¿Cómo lo ves?
Y con los números, me encantaría decirte que sí, pero...
Está difícil.
Claro, no.
Sí, la estadística del 2016 ya a esta altura del año superó la cantidad de femicidios de todo el 2015.
Claro, no en el presente. Evidentemente, qué sé yo, igual la lucha está diariamente, todos los días, y sí soy optimista en ese sentido. Lo que pasa es que está en nosotros y en todos, ¿no? En el que está escuchando ahora en el almacén, en el que está, o sea, también de dejar de criar el macho que, ¿no? El machito y la princesita, ¿no?
Sí, en los medios de comunicación, ¿no? Lo que pasa que también el papel que le da a la mujer muchos medios de comunicación es un papel bastante cuestionable.
Sí, pero siempre fue así. En realidad no va para mí, no. Sí, los medios influyen, obviamente, pero no es quien dispone. Disponemos nosotros de lo que se viene. Entonces nosotros tenemos que hacer ese cambio. Y
¿Nosotros te referís al entorno familiar, por ejemplo?
No, nosotros a vos, a mí, a él, a todos. A cada uno desde el lugar que ocupa. Como docente, como jubilado, hablábamos
verdad.
Desde acá, desde el micrófono, o sea, desde todos los lugares. Vas al almacén y viste, también como crear una conciencia de que no está bien y de que no está bien criar a los chicos desde ese lugar, porque ellos crecen también con una cultura machista, ¿no? Sí, sí. De ya llegó, anda a servirle a tu hermano.
No llores, no seas maricón.
También, sí, pero también como desde el rol que ocupan a veces las hermanas más grandes en relación a los hermanos, ¿no? Que como también yo entiendo que tiene que ver con una historia, cómo fuimos criados nosotros, cómo fueron criados nuestros padres. Entonces también hay que romper con todo eso. Y de a poco, siento yo, ¿no? Nosotros enseñando a nuestros padres también que hay otro lugar y ellos aprendiendo con nosotros y entre los... ¿No? Es una relación de todos, de la sociedad. Pero bueno, cada uno desde donde puede tiene que, ¿no?, crear una conciencia de que tiene que cambiar.
Sí. Ahora, perdón, pero una pregunta para Rosita, que es otra generación, digamos.
Sí.
En tu generación, yo lo digo desde la ignorancia, pero me da la sensación que en tu generación estaba más aceptado el machismo, que hoy en las generaciones jóvenes ya se lo ve medio como un troglodita, ¿no? Hola. Al machista.
Sí, por supuesto. Es otra generación y sí, nada que ver. El varón tenía un rol, la mujer otra y bueno.
Yo trabajo para que vos te quedes en casa cuidando a los chicos.
Exactamente, el varón salía a laburar, por supuesto, afuera y la mujer en la casa criando a los chicos y no teniendo participación en absolutamente nada. Y bueno, a mí no me pasó porque yo siempre laburé, yo me casé y seguí laburando, pero desde mis padres ya eso ya viene, viste, que la mujer en la casa.
Y hoy no estamos tan lejos de eso.
Mi mamá se dedicó a criarnos a nosotros y punto. Y bueno, después en mi generación ya un poco las cosas por ahí, por necesidad o por lo que sea, la mujer salió un poco a trabajar. Yo siempre laburé, siempre fui independiente. Nunca me gustó tener que pedir dinero, ¿viste? Siempre me casé y seguí laburando, me divorcié y seguí laburando. Pero sí, es nada que ver. Yo creo que eso va cambiando de generación en generación, pero va a costar. Está costando un montón. Y desde el hombre creo que hay una cierta resistencia también
y
a cambiar. Por eso que es como dice Jackie, que es desde las madres un poco cómo criar a los hijos.
Sí, las mujeres también son machistas. Hay muchos, pero yo creo inconscientemente, ¿no?
Como machistas que muchos hombres. Que hombres.
Sí. Claro, sí. Pero tiene que ver con nuestra historia y cómo fuimos criados,
cómo nos parece,
¿no? Los modelos de hombre y de mujer que nos imponen o que a veces no nos enseñan como correctos, de hecho en la escuela mismo.
sea, porque a veces los puntos de vista son distintos, a veces en generaciones anteriores era como que el hombre era era el protector del hogar, o es como que era esa la consigna o el rol del hombre que se le asignaba.
Y la función de la mujer era de complemento, simplemente, ¿no? Esa claro, era un poco la mirada.
Era como que no participaba. Fíjate, ahora las mujeres laburan en lugares impensados en aquella época.
Sí, lo que pasa es que eso también trae como... Hoy mismo, ¿cuántas mujeres están separadas? ¿Cuántas mujeres están trabajando? Yo siento que hay como un rompimiento del paradigma de familia mismo, ¿no? Sí. Ya mamá, papá, los nenes. Hay muchas mujeres, yo pienso, es un pensamiento particular, individual, ¿no? Digo, desde mi lugar, a veces veo muchas mujeres separadas, ¿no? Buscando laburo, viendo cómo hacen con los pibes, viendo cómo hacen con un montón. Y eso, yo siento que ya no se bancan más. Un montón de cosas que antes se bancaban nuestros viejos, ¿no? Por los pibes, sí. Por esto, por lo otro. Ya la mujer hoy se banca sola, labura, va a los pibes, o sea, se resuelve de otra manera. Y entonces ya no necesita ese claro. Hombre que siempre estaba... Hablo, ¿no? De una forma general, sí. Necesita como desde el mantenimiento y de esas cosas. A veces simplemente ya está, se maneja sola y no quiere decir, no es malo ni bueno, es que cambia. Entonces si no va cambiando el hombre a la par de la mujer, yo siento que el hombre queda como un poco renegado, resentido, ¿no? Como abandonado, como, ¿no? Porque también yo siento que la mujer va avanzando desde otro lugar que el hombre no llega a captarlo, ¿no? Entonces también, bueno, ahí como se hace más difícil. Entonces, bueno, yo siento que sí, que hay muchas, que ya no es lo mismo que antes.
En sí, ese incluso sentido. Me parece, de esto no estoy 100% seguro, pero casi seguro que hoy hay más mujeres sostén de familia que hombres en Argentina.
Y sí, hay muchas
sí,
mujeres que...
es impresionante la cantidad de mujeres que mantienen su casa y, bueno, y tenemos esa capacidad de trabajar.
Lo
de
que
hacer
pasa es que hay cosas muy,
muy
arraigadas. Por ejemplo, una cuestión que a mí me atraviesa. Mi mujer es docente. Ella tiene como obra social IOMA. Si ella fuera varón, IOMA le corresponde a su pareja, sencillamente como pareja. Ahora, como es mujer, en el caso del varón, yo, por ejemplo, no me corresponde IOMA. Tengo que adherir voluntariamente, con lo cual tengo que pagar otra.
Mira vos.
O sea, una cosa muy...
Y sí, esas cosas, lo que pasa que es lo más largo.
¿No?
No, pero de eso hay un montón. ¿No? Y eso es machismo.
Totalmente.
Claro. Y bueno, hay que ir cambiándolas. Lo que pasa que para cambiar las cosas hay que involucrarse. Y eso es a veces lo que más cuesta. Porque
vos fijate que... estaba viendo ayer en el Face, viste, las fotos, pusieron todas las fotos de Cristina, las tapas de revista, de las fotos que le pusieron con Photoshop, con lo que hicieron, eso es... Sí,
pegándole en su condición de mujer.
En su condición de sí. Mujer, las cosas que se bancó, porque es para admirarla a Cristina, dos periodos, sí... La violencia, porque eso es violencia, eso sí, es violencia de género. Y sin embargo nadie fue en cana. Eso es tremendo, porque aparte era la presidenta.
Sí, atraviesa toda la sociedad occidental. En este momento, por ejemplo, en el debate en Estados Unidos, se le está pegando a Hillary por su condición de mujer. O sea, nunca sí. Hubo un presidente, una presidenta mujer en Estados Unidos... Y hasta dicen que es más fácil que haya un presidente negro en Estados Unidos que una mujer. Y de eso se está agarrando Donald Trump.
Claro. Vos fijate que si nos ponemos a pensar desde Eva, las cosas que también sufrió, porque a Eva Perón también la atacaron con un montón de cosas, después de muerta le hicieron un
entre
montón.
Otras cosas puta, ¿no?
Sí. Sí. Y entonces, desde esa época ahora, ¿cuánto cambió la humanidad?
¿Cuánto debería haber cambiado?
Sí, por eso uno cambiado. Es optimista por un lado y muy pesimista por otro.
Entonces sí, la cabeza de la gente, de los que manejan, bueno, acá nosotros tenemos un poder desde el punto de vista mediático que, bueno, impresionante, pero
controlado por machos. A ver, díganme qué medio de comunicación controla una mujer.
Claro, esa es otra vez.
Sí.
Las cosas por ahí cambiaron un montón, pero bueno, ¿qué va a ser?
Sí, dejar de ver capaz a la mujer como un complemento del hombre, y, ¿no? Como una compañera, como un par, que va, se van, ¿no? A la par.
Claro, junto a la par. Exactamente. Qué hermosa canción.
Poneme el temita.
Por otra parte, qué linda, papo. Bueno. No sé.
No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. No tengo todo calculado, ni mi vida resuelta. Solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en el destino y en la marejada. Yo no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Tú eres el sol en mi cara cuando me levanta. Yo soy la vida que ya tengo, tú eres la vida que me falta. Así que agarra tu maleta, el bulto, los motetes, el equipaje, tu valija, la mochila con todos tus juguetes y... El trabajo en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo era un objeto esperando hacer ceniza. Un día decidí hacerle caso a la brisa, a irme resbalando detrás de tu camisa. No me convenció nadie, me convenció tu sonrisa. Y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto. Si quieres cambio verdadero, pues camina distinto. Voy a escaparme hasta la constelación más cercana. La suerte es mi oxígeno, tus ojos son mi ventana. Quiero correr por siete lagos en un mismo día. Sentir encima de mis muslos el clima de tus nalgas frías. Llegar al tope de la sierra, abrazarme con las nubes, sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y...
preguntás, amor mío, pequeña mía, ¿qué es el tango? Y yo, duende del asfalto, te digo. Creo que tango es eso que provoca un clavel en mi solapa cuando no tengo ni para claveles y voy a verte.
Es el 1910, cuando las damas se vestían de miriñaque y se cubrían desde el cuello hasta los pies, cuando mi papi se dejaba la patilla, cuando el bigote daba porte de señor, cuando se usaba el pantalón con la trencilla, el cuello alto y la corbata de plastrón. ¿Dónde están, dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosario, la tabuada, ¿dónde están? ¿Quién los llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán igual que yo. Cuando los novios se sentaban a 3 metros y era el fonógrafo la moda antes del dial, cuando en Victoria se paseaba por el centro y había una línea solamente de tranguay, y aunque parezca una comedia lo que siento, o me critiquen porque soy como yo soy, con todo orgullo yo me quedo con mis tiempos, aunque me obliguen a vivir el ritmo de hoy. ¿Dónde están, dónde se han ido mis tiempos queridos? ¿Dónde están los carreteros del puerto arenero? ¿Dónde está tu barrio norte? ¿Dónde está Pepo el cantor? El recero, la tablada, el rosarino, tabuada, ¿dónde están? ¿Quién lo llevó? Tiempo de ayer que fue rodando y se perdió. Lo mismo que el suicé, lo mismo que el perno. ¿Dónde estarán? Te cantarán, te llorarán.
Continuamos en Tenemos con qué, después de unas facturas que trajeron acá, unos mates, calentitos porque hace un frío tremendo. Vamos de nuevo con el juego. Acuérdense que tienen que publicar en Tenemos con qué 2016 o al teléfono por mensaje de texto. ¿Me recuerda, señor director, el teléfono?
Sí, es el 1534-4694.
Bien, así que todo lo que lo acierten, hoy está difícil, reconozco eso, pueden comunicarse en esos lugares.
¿Quién dice, quién dice? Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre, para ellos, no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno, he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno, he ahí todo su liberalismo. El liberalismo, como hábito de respetar el disentimiento de los otros, es algo que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente es enemigo. La disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte. ¿Quién lo dijo? Marcelo Tinelli, Axel Kicillof, Juan Bautista Alberdi.
Está difícil.
No sé, ¿tanto?
Tinelli no me suena, no sé.
vamos a ir descartando Tinelli, no.
Descartamos.
Tinelli es un chiste. Tantas palabras, ya una sola palabra difícil, más no.
Un texto de más de 4 palabras, complicado.
Adivina, adivinador.
Bueno, y hablando de liberales, tenemos un presidente que ha derogado un decreto del 83, de 1984, ¿sí? De Raúl Alfonsín.
Recién empezaba la democracia.
Recién empezaba la democracia y, bueno, Alfonsín fue el que instauró ese decreto para quitarle algunas facultades a los militares. Y nuestro presidente, Mauricio Macri, lo derogó, ¿no?
Sí, algo, perdón, para agregar a eso, es que el gobierno actual es una alianza entre el PRO y la UCR. La UCR que embanderó a Alfonsín como uno de sus figuras intocables. Y de hecho el ministro de Defensa proviene del radicalismo. Y es bastante extraño, ¿no?, que hayan derogado directamente algo que tuvo un consenso social impresionante en su momento. Y que creo que compartimos la mayoría de los argentinos.
Sí, para mí algo que cabe destacar también es el contexto en el que Alfonsín, ¿no? Recién volviendo a la democracia, y qué medida que toma, ¿no? Y de repente hoy estamos sorprendidos con esta.
Sí, tal vez la batalla más fuerte que tuvo que librar Alfonsín fue en contra de la corporación militar, justamente.
Sí, sí, no por nada, eso quiero decir. Sí, y de repente Hoy nos vemos como parados en otro lugar, que decís, pero ¿qué
un
pasó?
¿Retroceso, te
¿qué
parece?
Pasó?
Creo que lo que provocó en primera instancia fue, bueno, aparte de dejarnos la verdad que desubicados en cuanto a qué, por qué se hace una cosa así.
Ahora, ¿nos sorprende realmente esto?
Y bueno, el tema es el alcance de esta derogación. O sea, ¿qué facultades le da a los militares? Porque eso causa un poquito más de tranquilidad en un sentido de decir, bueno, no es tan grave como en una primera instancia se pensaba. Esto lo aclaró Agustín Rossi, que es diputado del Parla Sur, y me parece que es bueno saber qué alcance tiene, más allá de la preocupación que cause el mensaje en sí, de en este momento en el cual se está hablando, incluso desde el mismo Canal 13, de que la sociedad o el sector social más vulnerado está en un momento de inquietud, este mensaje puede ser por lo menos, no sé, parece que es sugestivo, ¿no? Pero si quieren vamos a escuchar lo que Agustín Rossi decía respecto del alcance justamente de esta derogación.
Dale, vamos con el audio.
Bueno, hay que ver bien los alcances, ¿no? Hasta dónde llega, pero sin duda que es una decisión que va en el sentido de darle más autonomía a las Fuerzas Armadas, y esa decisión de mayor autonomía va en sentido contrario de lo que hemos pregonado durante todos los años a nuestro gobierno, que es unas Fuerzas Armadas fuertemente subordinadas al poder político. Nosotros decimos que la conducción de la política de defensa debe ser en un país democrático una conducción civil, en donde los funcionarios del Ministerio de Defensa ejerzan por delegación de la Presidencia de la República, en este caso el Presidente de la República, la totalidad de los aspectos que hacen a las decisiones políticas estratégicas, y que claramente las fuerzas se encarguen en el caso de cada una de ellas, del adiestramiento, de la formación de cada uno de sus efectivos, y en el caso del Estado Mayor Conjunto, que realmente son operaciones a las cuales las Fuerzas Armadas tienen que hacer cotidianamente en Argentina. Hay todo un debate en Argentina, sino en toda América Latina, con la recuperación de la democracia, de cuál era el lugar de cómo era la relación o cómo se resolvía la relación entre el poder político y la estructura de las Fuerzas Armadas. Ese debate en la Argentina se saldó hacia una fuerte conducción civil de la política de defensa. Pareciese por eso digo que hay que ver bien cuáles son los alcances, que esta decisión va en sentido contrario.
Bueno, acá nos estaba aclarando un poco el ex ministro de Defensa del kirchnerismo y actual diputado del Parla Sur, cuáles son los verdaderos alcances de este decreto. De cualquier manera, sí, a mí me siguen quedando muchas dudas. También hay que ver que un poco es la política en general de la corporación Cambiemos, esto de darle libre albedrío, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad, en este momento en operativos represivos o en general para cualquier tipo de actividad de las fuerzas de seguridad, y esto lo traslada a las Fuerzas Armadas. A mí particularmente me preocupa que creo que hubieron avances en democratizar a las Fuerzas Armadas en estos años, en parte también por el personal docente dentro de la formación de los cuadros oficiales y suboficiales. Yo tuve oportunidad de hablar varias veces con miembros de las Fuerzas Armadas y bueno, ellos me comentaban que existía, como en casi cualquier institución nacional, esta misma grieta, entre comillas, ¿no? Había gran parte de esas instituciones que tenían una mirada bastante más nacional y popular, digamos, y otras que tenían algunas reminiscencias conservadoras. Me parece que eso se ganó en estos 12 años y es algo que podemos llegar a perder. Por otro lado, también me hace bastante ruido la injerencia norteamericana en esto, ¿no? Que estamos viendo que está poniendo pie en toda la región. Por lo menos a mí me preocupa bastante este tema. Es algo que, otra cosa que también es sintomática, tuvo muy poco tratamiento en los medios hegemónicos, lo cual es un síntoma bastante claro.
Sí, sobre el tratamiento que le dan los medios hegemónicos a cada una de las decisiones y de los, ¿no?, de los pasos que va tomando el PRO, muy poco se debate, muy poco se discute la medida, ya está tomada y se habla sobre las consecuencias de la misma, no sobre si se toma o no se toma. Y a mí me llama la atención, en realidad, no por nada. O sea, ¿qué se busca con esa acción, no? ¿Por qué? ¿Por qué se deroga? Hay algo ahí que no por nada. Eso tiene que ver con algo que se viene.
Quizá, bueno, esto marca, por lo menos, como decíamos, es sugestivo en este momento esa apertura, digamos, al pasado, ¿no? A un pasado de represión y que dejó 30.000 desaparecidos. Gus, la acción de los militares.
Perdóname, sugestivo. Sugestivo el 24 de marzo recibiendo al presidente de Estados Unidos. Digo, ¿no? Como esas.
Sí, por ejemplo. Sí.
Claro, son cosas que
o el discurso del intendente de Bahía Blanca bueno, el 25 de mayo.
Sí. Sí, como sugestivo. Me gusta la palabra porque como que dice mucho.
Es que cuando no hay respuestas claras, uno tiene todo el derecho a imaginar, ¿no? O sea, uno tiene que cerrar esas preguntas y si no te contestan, te lo tenés que contestar vos. Bueno, esas son nuestras respuestas.
Sí, no hay debate.
Hay algo llamativo que lo habíamos estado hablando, Fer, respecto a este viraje de Canal 13, ¿no? De Fabián Doman se llama el periodista que está en Canal 13.
Ultramacrista.
Ultramacrista y... Y esto viene a cuento con lo que decimos de esto tan sugestivo sobre los militares, porque de ahí surge otra idea, o sea, como dice Fer, tenemos derecho a pensar, ¿no?, sobre los plan B que pueden llegar a tener. Y si quieren, escuchamos a este periodista en este viraje fantástico que tiene, incluso en ese audio revela un arrepentimiento. Si quieren, lo escuchamos. 2 minutos.
Para variar.
No puedo terminar de creer, pero sé que es verdad.
¿Qué?
iban a incluir a los funcionarios en el blanqueo, se iban a incluir ellos mismos.
Ah, pero eso,
si Carrió no lo paraba, esta locura pasaba.
Pero eso, pero Fabián, era clave eso. Pero era lo que más,
a ver, para que entiendas, los funcionarios del actual gobierno se iban a incluir en el blanqueo. Pues ya pasan cosas en el gobierno que uno empieza a sospechar.
Es que en el propio gobierno
no es que todo pasa.
Pero, Fabián, en el gobierno están todos con justamente estos temas.
Alguien me dijo, ayer presencié una discusión entre dos personas. Y uno le decía al otro, pero a vos te parece que con 5 meses de funcionario necesitamos un blanqueo, y otro le contestó, sí, tenés 8 años en la ciudad, gordo, eso querés blanquear. A ver, ya la altura de que este gobierno se baña en agua bendita y están vestidos de blanco, ya se terminó. Yo no sé cuál es el patrimonio de Mauricio Macri, pero no pueden hacer creer que Mauricio Macri tiene 7 millones de dólares de patrimonio, chicos.
No, obviamente.
No, por favor, ya muy bueno. 7 millones de dólares, el hijo de uno de los tipos más ricos de la Argentina, que le dejó en su divorcio a Isabel Menditegui 25 millones de dólares. Hoy su patrimonio son 7 millones.
No, y es un poquito poco.
Marcos Peña no dijo, ¿aseguró?, cuando explotó los Panama Papers, que el no, presidente, ¿qué?, no tenía cuentas
nada
en el exterior. Pues yo estoy loco.
No, dijo eso textual. Entonces todo el
porque capaz que uno escucha.
Ese es el punto en el que vos decís, nos sentimos que nos mienten. O sea, ese es el punto en el que uno como argentino dice, ¿qué hago? ¿Confío? Y ahí es donde se te mezcla todo. Creo que va a pasar esto en septiembre.
No podés creer a alguien que te está mintiendo cada 2 segundos.
Ahora, punto, listo. Ahora, durante 12 años nos metieron la mano en el bolsillo todos nosotros.
Sí.
Hay dos temas diferentes, o sea.
Son diferentes,
se llevaron la mía, la tuya, la de ella.
La ciudad que tuvo Mauricio, que es Macri, también robaron.
Ese es el punto, Fabián.
Pero te duele, a ver, duele lo de los 12 años, pero también duele para el que votó el cambio, y me incluyo, y estoy haciendo una confesión, que el tipo que votaste cada 10 minutos le cambia la declaración jurada. Estoy saturado de que hacen un tarifazo de gas que no saben ni para dónde lo hicieron, ni para quién, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Que ahora piden perdón, cuando todo el mundo le dijo que no lo hagan, todo el mundo le dijo no, lo hicieron igual. ¿Viste? Ya uno. Están ocupados de intervenir la AFA, porque la verdad lo dirige
otra cosa, el presidente armó,
porque no tienen un candidato que les gusta, ¿viste?
Fabián, el presidente armó un fideicomiso donde no podía tener relación con el administrador, y ahora cuando quiere
sí,
tener este dinero también se comunica con el administrador.
Es ciego vidente.
Sí, es rarísimo.
Un fideicomiso vidente. Pero su fideicomiso raro.
¿En qué te transformaste, Doma? Parecés un panelista de 678.
Fuerte, ¿no?
Y pero fíjate que se encargan, ¿no? Porque en equipo lo hicieron, como si le hubieran bajado una línea opuesta a lo que venían diciendo, pero se encargan de aclarar que lo de los 12 años la tenemos.
Sí, sí, obvio, sí.
Y también esto es
no
malo.
No sea entonces, cosa que uno vaya a pensar que
todo es malo, fue malo, lo malo y el cambio. ¿Y cuál sería el plan B?
Mirá, yo, mi mirada es, para empezar hay que blanquear esto de que los medios son asépticos políticamente. O sea, yo hoy tengo un micrófono, me escuchan 4 o 5, pero yo tengo claro que tengo mi ideología y tengo mi posición política. A partir de eso, yo no le miento a nadie, digo realmente lo que piensa, nadie me manda a decir lo que tenga que decir. Aclarado esto, creo que un medio tan importante como Canal 13 o Clarín también tiene una posición política clara. Me parece que Canal 13, me parece no, de esto estoy seguro, la posición política de Canal 13 tiene que ver con esta mirada neoliberal, con estas políticas de ajuste. El tema es que le están pasando factura al presidente. ¿Por qué sos tan bruto, hermano? O sea, me parece que es eso. Ellos preferirían que se hubiera hecho todo esto de una manera un poco más disimulada, que no esté cambiando, como dice Doman, cambiando la declaración jurada cada 10 minutos, donde se montaron arriba de un discurso anticorrupción. Y uno tiene que estar muy ciego para no ver la corrupción, no solo del presidente, sino de todo el gabinete, donde hay más gente procesada que en Villa Devoto. Realmente es impresionante, es insostenible, hasta para el mismo militante, digamos, o colaboradores, como dicen ellos, ¿no? Ellos no tienen militantes, que lo hace de buena fe, que cree, tiene una mirada del mundo similar a la que presentan ellos, de buena fe acompaña y se encuentra con este montón de cosas que no las pueden defender.
Sí, yo pienso que hay mucha gente que quiso creer, que quería creer, cambiar, bueno, tiene que ver obviamente con toda la influencia de los medios de comunicación masivos que constantemente, ¿no?, proponían otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y hay gente realmente que quiere, también con cierta ignorancia política y, ¿no?, de la historia de nuestro país y todo, porque el que más o menos tiene una idea sabe quién es Macri, pero ponele que no quieran saber, que quieran creerle. Hoy están decepcionados. Les da vergüenza para mí. Tantas cosas, de, ¿no? No solamente del presidente o como imagen, ¿no?, sino también de todas las acciones que realiza el grupo.
Por eso tienen que apelar, ¿no?, tienen que apelar permanentemente al odio al kirchnerismo. Me parece que es lo único que lo sigue uniendo.
La cuestión es poder marcar esto, ¿no? Porque Canal 13, digamos, cuando decir Canal 13 decimos TN, decimos los medios hegemónicos, les están planteando que lo anterior era malo y lo de ahora también. Ahora, ellos votaron por un cambio, querían otra cosa. Lo bueno sería aceptar que esto es otra cosa.
Sí, este es el cambio.
La otra cosa, la cual no quisieron, con la cual no quisieron seguir, era justamente muy otra cosa. Y el tema es poder diferenciar, porque si no nos convertimos en este, que todo es lo mismo. No me acuerdo quién decía, uno del Caño se llamaba así.
Sí.
Que decía que era lo mismo. Bueno, evidentemente quieren plantear esa misma idea, que es lo mismo, los 12 años y toda la corrupción en 5 meses descubierta por todo el mundo. Porque nosotros no nos olvidemos que estamos como en un frasco en este momento en la Argentina, por esto de los medios hegemónicos, de que parece que estaría bien, que como es millonario, ¿no?, lo dijo Mirta Legrand, como es millonario es normal que tengan cuenta. En el mundo, digo, se nos cagan de risa, decía uno, ¿no? Realmente están haciendo apuestas, porque no es insostenible.
Es vergonzoso.
Sí. Bueno, lo mismo está pasando en Brasil, por ejemplo. En Brasil, impulsado el impeachment por Michel Temer, y hoy, que tenía un 2% la imagen de Temer, bajó del 2%, porque en realidad todo el gabinete, ya le costó dos ministros, todo el gabinete son de lo peor. Y lo que están empezando a ver muchos brasileros es que en realidad la primera impulsora anticorrupción era Dilma. Y estos tipos, como son los tipos que tienen para perder, se hicieron del poder porque si no iban en cana. O sea, esa es un poco la mirada que está viendo hoy en Brasil, y que yo la verdad que la trasladaría hacia Argentina, porque tiene muchísimas similitudes. La única diferencia es que sí, ganaron genuinamente, ganaron en las urnas. Eso nadie se los quita, yo no voy a decir lo contrario. Ganaron genuinamente, digamos, en este juego de la democracia y los medios y la creación de la opinión pública, que bueno, da para discutirlo un rato largo.
Sí, los medios son muy influyentes.
Hablando de medios influyentes, están llamando de acá de la dirección de la Indy que nos tenemos que ir. Dice que ya está. No, nos dicen que tenemos 3 minutos.
Hay un patrullero en la puerta.
3 minutos de un programa que ha pasado con visitas muy gratas, con retornos de algunos compañeros, por ejemplo, el caso de Rosita y el caso de Jacqueline, que estuvieron
una alegría compartir de nuevo con ustedes.
Qué bueno, Jackie.
Volvimos a ser minoría masculina, Gustavo, qué bueno esto.
Hoy podemos decir ni una menos. Tranquilamente. Y bueno, y si les parece, antes de irnos con el tema que siempre nos vamos, encontramos un audio con respecto a este de los militares y el decreto. De hace muchos años atrás, en la Argentina, cuando alguien se tuvo que plantar frente a, tal vez, no sé, centenares, no digo miles, pero 1000 militares que lo miraban a la cara, y un flaco desgarbado se subía al estrado y les daba un mensaje.
Es emocionante verlo, eso también, sí, además también de escucharlo, la imagen es muy buena.
Si quieren,
un 29 podemos... de mayo, además, ¿no? Fue el Día del Ejército.
29 de mayo, precisamente. Y bueno, no sé, no tenemos... Hoy antes todos se agrandaban con el juego, llamaban para decir, sí, es la pistola desnuda 2. Conocíamos lo del cine, pero hoy se guardaron, no dijeron nada, ¿no?
No. Hoy Kite Jacobsen acertó.
Ah, qué bien. Felicitaciones.
Y tenemos a Silvina Espinosa, que también acierta siempre, parece que... Sospecho que usan mucho el Google.
No, adivinan. Se tiran un lance.
Vamos a hacerla más difícil la próxima.
La próxima sí, vamos a tratar de encontrar algo para seguir compartiendo. Y bueno, muchas gracias a Jackie por estar acá con nosotros. Y nos despedimos, Fer.
Bueno, ¿escuchamos antes al Flaco Desgarbado?
Vamos a escuchar al Flaco Desgarbado y escuchamos ya el tema. Así que ya podemos decir que nos estamos despidiendo en esto que hacemos todos los sábados de 9 a 11, intitulado
Tenemos con qué.
Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la construcción de la patria que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias.
Thank you. Cuchillo tú profundo me clavaste aquí en el corazón. Me muero.